una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido colega, a tu espacio favorito para estudiar a través de un audio medicina, clases en 15 minutos de Simbiosis Académico, donde repasamos de forma certera y efectiva los puntos más importantes de las enfermedades más importantes, más relevantes que tienes que saber para tu práctica y, por supuesto, para tu estudio continuo. Eres bienvenido si te encuentras cursando tus primeros 3 a 5 años de la carrera de medicina y, por supuesto, si estás en el internado, si estás en el servicio o si te estás preparando para el examen nacional de residencias. Estos resúmenes te van a ser muy útiles, y no se diga si estás repasando, si eres un médico ya en la práctica clínica cotidiana. Bien, el día de hoy, bueno, creo que no me he presentado. Soy el doctor Héctor Guzmán, soy tu acompañante en estos resúmenes. El día de hoy vamos a ver un tema, continuamos con cardiología y continuamos con la línea de hipertensión. Crisis hipertensivas, como has visto, es el tema del día de hoy. Vamos a irnos de forma muy específica al diagnóstico y tratamiento, porque ya hemos hablado en otras ocasiones de todo lo demás, epidemiología, etiología, etcétera. Nuevamente, si es la primera vez que escuchas estos episodios, yo te invito a que te des un chapuzón a todo lo que tenemos. Y de hipertensión tenemos, ya con este sería pues un tercer capítulo, por decirlo así. Así es que te recomiendo que vayas a revisarlo. Vámonos de lleno. La guía de práctica que estamos revisando es la guía de diagnóstico y tratamiento de las crisis hipertensivas en adultos en los tres niveles de atención. Es una guía del año 2020. Sabes que hay muchas actualizaciones en otras guías internacionales. Me voy a remitir a lo que dice nuestra guía mexicana. ¿Sale? Empecemos entonces por definir rápidamente qué es una crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva pues es el aumento de la presión arterial con cifras tensionales mencionadas a continuación. Sistólica por arriba de 180 milímetros de mercurio y diastólica por arriba de 120 milímetros de mercurio. Un paciente entonces te puede llegar en una situación clínica, en consulta incluso, con una cifra de presión arterial elevada. 170 sobre 100 es una crisis hipertensiva. Estrictamente no lo es, ¿sí? Desde el punto de vista de nominarlo por números, así de sencillo, no lo es. 180 sobre 120. Te llega un paciente con presión arterial 190 sobre 100, por supuesto que sí lo es. Calificando alguna de las dos presiones arteriales, ya sea sistólica o diastólica, se considera crisis hipertensiva. Ahora, aquí el punto importante, ahí va a tornar toda la sesión de esta ocasión, es tú debes identificar si hay daño a órgano blanco. Y pues esto obviamente nos hace clasificar a la crisis hipertensiva en dos: urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. Debes de recordarlo fácilmente, la emergencia hipertensiva sí tiene daño a órgano blanco, mientras que la urgencia no. Porque recuerda en general que una urgencia justo pues debe ser atendida a corto plazo, pero no pone en riesgo la vida de un paciente de forma inmediata. En cambio, una emergencia, sí, una emergencia pone en riesgo de forma más inmediata la vida del paciente, y eso se extrapola, o sea, se puede comparar con la crisis hipertensiva. Por lo tanto, emergencia hipertensiva, hay daño a órgano blanco y en general podemos decir que es más grave. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el diagnóstico va con esa mira, con ese objetivo de evaluar que haya daño a órgano blanco. Entonces, es muy importante entender ese concepto, que el daño a órgano blanco pues habla de que la presión arterial fue tan severa y o se conjuntaron varios factores que dieron paso a una situación clínica pues más importante, más grave. Desde el punto de vista académico, en realidad estaríamos hablando de enfermedades específicas que se tienden a estudiar por separado, y eso es lo que voy a hacer. Voy a mencionar estas enfermedades específicas o situaciones clínicas específicas que tendrás que estudiar en un momento específico, una por una. Ahora, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué provocó? ¿Fue la hipertensión, la crisis hipertensiva, la causa de un EBC? Por ejemplo, la mayoría de las veces así es. ¿O un infarto fue provocado por una hipertensión arterial? También la mayoría de las veces fue así. Por eso hay que buscar estos daños, este daño a órgano blanco. Ahora, ¿un infarto puede estar acompañado de una presión arterial normal? También. No hay que casarse con estos datos. Por eso insisto en estudiarlos de forma independiente cada una de las situaciones que a continuación te voy a mencionar. ¿Sale? En el caso de la urgencia hipertensiva, el tratamiento general será un manejo farmacológico vía oral o ajuste farmacológico y seguimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Pues no necesariamente en un paciente que tiene una urgencia hipertensiva le vamos a dar medicamento en ese momento para que se le baje la presión. Sin embargo, si me lo preguntas a mí, pues yo sí lo suelo hacer, pero vamos, esa es mi opinión y eso está sesgado. Ahora, no sé de dónde surge esta costumbre que teníamos, quizá hablo desde el conocimiento, desde mi desconocimiento, que en algunas otras guías se mencionaba el uso de captopril cada 30 minutos. Esto ya no se hace, esto por lo menos la guía de práctica clínica ya no lo menciona, si es que alguna vez se mencionó, ¿de acuerdo? Así es que empecemos por retirar esas prácticas que pues a lo mejor no tienen mucha evidencia. ¿Sale? Otra cosa que tienes que tener presente en una urgencia hipertensiva es que no requiere hospitalización. Y en la práctica quizá el paciente pues se puede optar por observación en una corta estancia, ¿no? Llega a urgencias, ¿por qué? Porque se tomó la presión en su casita y la tiene elevadísima, ¿no? Arriba otra vez, 180 sobre 120, ¿sí? Y evidentemente, naturalmente, este paciente conocido con hipertensión sabe que eso no está normal y busca ayuda. Así de sencillo. Llega al departamento de urgencias y en urgencias muy probablemente se le va a buscar disminuir la presión arterial, que esté tranquilo, que esté cómodo, descartar alguna otra situación, bajar la presión arterial. Y ahorita vas a ver cómo lo vamos a hacer, que en general hay sus indicaciones. En el caso de la emergencia hipertensiva, aquí va a ser importante identificar, obviamente, van a ser 10 situaciones que te resume la guía de práctica y ahorita te las voy a mencionar. 10 situaciones que hay que identificar, así de fácil. Un paciente con EBC va a tener su situación clínica, su manifestación clínica. Un paciente con infarto, ya hemos hablado de ello, ¿sale? Que son 2 de estas 10 situaciones que te voy a mencionar. Entonces, obviamente vas a saber que hay daño a órgano blanco. Y para estos pacientes hay que solicitar estudios auxiliares, además de, obviamente, hospitalizarlo. Vas a solicitar estudios auxiliares e iniciar tratamiento farmacológico a órgano específico, ¿sale? Y pues recuerda cuáles son los órganos blanco, que son aquellos que son vitales, ¿sale? Corazón, cerebro y riñón, ¿sí? Por mencionar los principales. Y dentro de los estudios auxiliares, vamos a contemplar hemoglobina, hematocrito, glucosa plasmática en ayuno, hemoglobina glucosilada, colesterol, triglicéridos, potasio y sodio, análisis de orina, creatinina, tasa de filtración glomerular, ácido úrico y, por supuesto, un electrocardiograma y otras pruebas específicas según la situación. ¿De acuerdo? Bien, ahora, tratamiento de forma general. Tener presente estas 10 situaciones clínicas que nuevamente nos menciona la guía. Y te voy a agruparlas en 5 porque incluso así lo menciona en uno de los algoritmos que tenemos por ahí. Lo más lógico, no por ello más común. Del 1 al 5, disección aórtica, EBC isquémico, no candidato a tratamiento trombolítico. Y número 3, EBC isquémico, candidato a tratamiento trombolítico. Número 4, hemorragia cerebral. Y número 5, síndrome coronario agudo. ¿Sale? En el otro grupo, tal vez no tan lógico o en contextos diversos, ¿sale? Número 6, encefalopatía hipertensiva. Número 7, edema agudo pulmonar, muy probablemente relacionado a una insuficiencia cardíaca en agudo. Número 8, preeclampsia, eclampsia, embarazada, por supuesto. Número 9, consumo de anfetaminas o cocaína. Y número 10, hipertensión maligna, que puede estar asociada a muchas cosas. Un ejemplo, un feocromocitoma. ¿Ok? Bueno, entonces la clave en el tratamiento justo es reconocer y manejar apropiadamente la disminución de la TA. Y aquí hay que hacernos un par de preguntas. ¿Será de forma inmediata o gradualmente la disminución de la presión arterial? ¿Qué medicamento usar? Esto es lo que nos da como clave la guía de práctica. Recomendaciones generales y tips, pues como para que lo aprendamos de forma más sencilla. Número uno, en general la recomendación clave va a ser que debemos administrar por infusión agentes antihipertensivos titulables de corta duración, es decir, que se puedan calcular por kilogramo, ¿sale? Titulables de corta duración o bien cualquier fármaco antihipertensivo. En el caso de la AHA para el 2017, la guía dice que no hay evidencia de estudios clínicos aleatorizados de alta calidad que muestren qué clase de antihipertensivo es mejor. Por lo tanto, en términos generales, se puede decir que cualquier antihipertensivo se puede utilizar en esta situación. Número 2. Disminución rápida de presión arterial. Si la presión arterial sistólica... Número 2, medidas generales, disminución rápida de tensión arterial sistólica por debajo de 140 en la primera hora en las siguientes situaciones: preeclampsia, eclampsia y feocromocitoma. Número 3, el problema es cerebral, hay que realizar TAC y disminución gradual de la presión arterial. Número 4, el problema es corazón, realizar diagnóstico bioquímico, enzimas cardíacas y disminución inmediata de la presión arterial. Entonces, ve dándote cuenta de que si generas esta lógica, vas a llegar a una conclusión de cómo va a ser el tratamiento. Finalmente, número 5, estudios generales en todas las emergencias, ¿sí? Y se acompaña de estudios específicos según el órgano blanco. Un electro, si es el corazón. Un ataque de cráneo, si es EBC o un problema cerebral. Creo que vamos entendiendo la idea de esto, ¿no? Entonces, espero no tardarme tanto. Voy a ser específico en cada una de las 10 situaciones uno a uno. Voy a irte describiendo en estas 10 situaciones clínicas la situación, el diagnóstico y el tratamiento específico. ¿De acuerdo? Bien, empecemos así como las mencionamos al principio. ¿Recuerdas? Disección aórtica, EBC isquémico no candidato a trombolítico, EBC isquémico candidato, hemorragia cerebral y síndrome coronario agudo. Bien, disección aórtica. Diagnóstico, angiotomografía de tórax y abdomen o ecocardiograma. Tratamiento, disminución inmediata de tensión arterial sistólica menor a 120 y frecuencia cardíaca menor a 80 en un periodo de 20 minutos. El tratamiento es a base de esmolol o labetalol asociado a nitroprusiato de sodio o nitroglicerina. Bien, siguiente. EBC isquémico no candidato a trombólisis. Diagnóstico, un ataque de cráneo. Tratamiento, tensión arterial sistólica por arriba de 220 o diastólica por arriba de 120, hay que hacer disminución del 15% en las primeras 24 horas. Ok, seguimos. EBC isquémico candidato a trombólisis. Diagnóstico, otra vez, exacto, TAC de cráneo. Tratamiento, disminución de la TA, 185 sobre 110. Y acá la verdad es que no especifica tiempo en la guía, pero en general yo me quedaría con las primeras 24 horas. Siguiente, hemorragia cerebral. Diagnóstico, otra vez, muy bien, TAC. y tratamiento, disminución de TA sistólica por debajo de 220 milímetros de mercurio con la betalol de primera línea más monitoreo de la tensión arterial. Número 5, síndrome coronario agudo, diagnóstico exacto, enzimas cardíacas. Ahí también se agrega una radiografía de tórax, por supuesto un electrocardiograma, que en realidad para el diagnóstico ya lo deberíamos de tener. Y el tratamiento, disminución de tensión arterial sistólica inmediata, menor a 140 milímetros es la meta. Primera línea, nitroglicerina, labetalol o esmolol. Y segunda línea, dinitrato de isosorbide. Se va entendiendo la dinámica de esta clase. En realidad, la verdad es que es bastante de memoria, pero más que eso, ve la guía, revísalo y aquí lo repasas. ¿Sale? Ya llegamos a los primeros 5. Aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de la presión arterial media, porque en algunas de las situaciones clínicas lo vamos a requerir. Recuerda que la presión arterial media es definida como el promedio de la presión en las arterias durante un ciclo cardíaco. Se llega a ello con una fórmula muy sencilla, que aquí te la voy a recordar. ¿Sale? Se suma la cifra de presión arterial sistólica más dos cifras de presión arterial diastólica y esta suma se divide entre 3, así de sencillo. Lo normal para la presión arterial media es de 100 a 140 milímetros de mercurio. Te voy a poner un ejemplo. Un paciente con una presión de 220 sobre 110, ¿sale? ¿Cómo va a ser la fórmula? 220, vamos a sumarle 2 veces 120 y luego lo vamos a dividir entre 3. Entonces nos queda 220 más 240 entre 3. Y el resultado es 153.3. Eso sería la presión arterial media. ¿Por qué te quiero decir todo esto? Pues porque en algunos ejemplos nos dice, vas a reducir la presión arterial media en un 15% en un tiempo determinado. Y en este ejemplo de 153 de presión arterial media, si la reducimos 15%, sería reducirla 22.9. Es decir, el objetivo en estos pacientes sería llegar a una presión arterial media de 130. Y ahí el ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir con las otras 5 situaciones clínicas. Recuerda, las otras 5 eran encefalopatía hipertensiva, edema agudo pulmonar, preeclampsia, eclampsia, consumo de anfetaminas, cocaína y la hipertensión maligna. Bien, encefalopatía hipertensiva. Diagnóstico, muy bien, TAC, y aquí se agrega fundoscopía para ver el daño de retina. Tratamiento, disminución de, aquí es donde se aplica, tensión arterial media en la primera hora de forma inmediata de 20 a 25%, ¿ok? Aquí aplicamos esta fórmula que acabamos de mencionar. Tratamiento de primera línea, labetalol. Segunda línea, nitroprusiato sódico. Siguiente situación clínica, edema agudo pulmonar. Diagnóstico, enzimas cardíacas, radiografía de tórax. Tratamiento, disminución de tensión arterial sistólica de forma inmediata por debajo de 140 milímetros de mercurio. Primera línea, furosemida más nitroprusiato sódico o nitroglicerina. Y en caso de insuficiencia cardíaca aguda, furosemida en bolo o en infusión. Siguiente situación, paciente embarazada, preeclampsia, eclampsia. La recomendación es consultar la guía específica de detección diagnóstico de enfermedades hipertensivas en el embarazo. Ya tenemos capítulo de eso, vete a dar una vuelta. Pero aquí nos menciona que la disminución debe ser rápida de la tensión arterial sistólica por debajo de 140 en la primera hora. Siguiente situación, consumo de anfetaminas, cocaína. Diagnóstico, perfil toxicológico. Tratamiento, iniciar manejo con benzodiazepinas. ¿Ok? Es la única que nos habla de benzodiazepinas. Y finalmente, hipertensión maligna. Diagnóstico se hace con metanefrinas en orinas de 24 horas. Fundoscopía. Y el tratamiento es con disminución de la tensión arterial media de un 20 a un 25% en varias horas, no especifica cuántas. Y el tratamiento de primera línea, labetalol. segunda línea, nitroprusiato de sodio. Dato extra, paciente con tensión arterial sistólica por arriba de 180 o diastólica por arriba de 110, que requiere una cirugía, que está programada para cirugía, sencillo, lógico, diferir procedimiento, no hacer cirugía. Bien, con eso acabamos la guía del día de hoy, un contexto, o más bien un formato ciertamente distinto, completamente para repasar datos crudos, directos, pero ya te has dado cuenta que hay que hacer muchas asociaciones, ¿no? Aunque un medicamento antihipertensivo no está estandarizado, pues como hemos hablado que lo recomendable es un medicamento titulable en infusión, siempre sale ahí el labetalol como primera línea y por ahí segunda línea, nitroprusiato. Entonces es más que bastante sencillo repasarlo varias veces. Te recomiendo para pues memorizarlo y que lo tengas presente bien fresco todo esto que acabamos de decir. Muy bien, hasta aquí dejamos el capítulo del día de hoy. Yo espero, como siempre, que te sea de utilidad. Y no te olvides de dejarnos un comentario aquí en el podcast. Suscribirte si no lo has hecho aún. Y, por supuesto, te esperamos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que ya estamos haciendo sesiones en vivo en YouTube. Y, pues, por ahí seguimos en Facebook, Instagram, un poquito de TikTok. Siempre esperando que todo lo que hacemos, que todo lo que compartamos sea de utilidad para tu formación y tu repaso continuo. Yo me despido en esta ocasión. Soy el doctor Héctor Guzmán. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.